Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa, policíaca, en este continente violento. Y vamos a continuar leyendo esta novela, esta extraordinaria novela de Marco de Nevi, Ceremonia Secreta, y continúa de esta manera. Un incómodo silencio, como una tercera presencia invisible, se instaló entre las dos, y durante todo aquel día le impidió a la señorita Leonides articular una palabra. Cecilia también se mantuvo muda, pero qué suplicio el de esos ojos que se rehúyen, se separan, se buscan, se vigilan, se acosan, espían, merodean, se aduermen, languidecen. Despierten, resucitan, se exasperan, se estudian, se desafían, luchan, chocan, sucumben, se agreden, piden perdón, huyen y vuelven a buscarse para empezar otra vez. A la tarde siguiente, después de la siesta, la señorita Leonides se puso a examinar los faisanes del estor como si fuesen un mapa o un horario de golpe, y en un tono capitoso que no admitía réplica anunció: Cecilia, voy a salir. Oyó a sus espaldas aquella respiración jadeante, anhelosa, entrecortada, como el primer día en el cementerio, esperó un minuto y luego agregó: Sola, voy a salir sola, Cecilia. Esperó otro minuto, ninguna pregunta, nada, ninguna objeción, no le impediría salir, entonces manos a la obra. Fue en la puerta de calle y a punto de despedirse cuando Cecilia, que la había seguido pisándole los talones envuelta en un aire taciturno, dijo de pronto tan quedamente que ella casi no la oyó: Mamá, vuelva, vuelva. Y le enganchaba unos ojos ulcerados mientras la sonrisa parecía desmentir el dolor de la mirada. La señorita Leonides sintió que se le encogía el corazón. Improvisó como pudo una cara tranquila y se echó a reír. Pero claro que volveré. ¡Qué ocurrencia! Había andado unos metros por Suipacha en dirección al sur cuando Cecilia lanzó un grito. Dios mío, ¿qué le pasaba ahora? La señorita Leonides se dio vuelta y con ella 200 transeúntes. ¿Y todo para qué? Para que esa desdichada le hiciera un exagerado saludo con ambas manos. Está bien, adiós. La señorita Leonides prosiguió su marcha y a poco se perdió entre la multitud. A medida que se alejaba y libre del asedio de Cecilia, la antigua Leonides Arrufat revivía en la falsa Guirlanda Santos. Su espíritu cobraba fuerza. Se sentía crecientemente intrépida, lúcida y segura de sí. Se había vestido como la muerta. Se había peinado como la muerta. Estaba entonces disfrazada. Y como todos los que se disfrazan, el disfraz le aseguraba la audacia y al mismo tiempo la impunidad. Por lo demás, lo tenía todo muy bien pensado. Cochabamba 1522. Una casa de una sola planta con un frente verde oliva aperjado por los perros y las lluvias. La puerta de calle abierta dejaba ver un corredor a cuyo extremo había otra puerta cerrada. La señorita Leonides tocó el timbre. Nadie salió a atender. Entró y tocó otro timbre que había junto a la segunda puerta. Oyó dentro, lejos, un campanilleo, ladridos, una voz que la señorita Leonides reconoció enseguida y que canturriaba: Ya va, ya va. La puerta se abrió y esa alma cándida de Mercedes, que venía mascando beatamente un trozo de galleta, se encontró de súbito y sin previa preparación frente al más allá. La mandíbula inferior se le desencajó. El trozo de galleta, medio masticar, le rodó por la lengua y cayó al suelo. Su garganta exhaló un estertor de estrangulamiento. Dio media vuelta y huyó, basculando como un oso y gritando: ¡Encarnación! ¡Encarnación! Ese primer triunfo envalentonó a la señorita Leonides, que sin esperar a que la invitasen, franqueó la puerta y se introdujo en la casa. Se vio en una galería cubierta que bordeaba por dos lados a un patio rectangular y a la que daban sucesivas puertas iguales y ruinosas. Una de esas puertas se abrió y Encarnación delante, Mercedes detrás, las dos culpables comparecieron ante aquella figura de ultratumba que seguramente venía a ajustarles cuentas. Pero tan pronto como se acercó, La cara de Encarnación se corrompió en una sonrisa que parecía un bostezo reprimido. Se volvió hacia Mercedes y le habló en voz baja. Luego se dirigió a la aparición. «¿Qué se le ofrece, señora?» La señorita Leonides entrecerró los ojos y dijo: «Soy la prima de Guirlanda Santos». Encarnación se volvió nuevamente hacia Mercedes, ¿viste? Y otra vez a la señorita Leonides, al tiempo que le tendía una lánguida mano invertebrada. «Tanto gusto. Como usted es tan parecida a la difunta, esta sonza se asustó». Mercedes se adelantaba, cohibida y sonriente, y tendía ella también el gordo batracio de la mano. «Tanto gusto, sí. Cuando la vi, la tomé por la finada». «Solo que Guirlanda era un poco más baja que usted», observó Encarnación, con un aire de persona que quiere poner las cosas en su sitio, y tenía otro color de ojos. Ahora las dos se dedicaban a puntualizar las diferencias. No creyese la desconocida que eran un par de tontas que se dejan engañar así como así. «Guirlanda era más flaca», dijo Mercedes, «sobre todo en los últimos tiempos, a causa de la enfermedad, pero Guirlanda no era flaca», afirmó Encarnación calurosamente, como si ser flaca fuese un vicio, y amablemente agregó: «Además, usted tiene menos cabello que Guirlanda». «No, si ahora que la miro bien, usted es muy distinta». «Natural, no sé cómo pudiste confundirte. Es que en un primer momento, hasta que cayeron en la cuenta de que tenían a la visita de pie y en la galería». «Pase, pase». Entraron en un cuarto oscuro y con olor a gato. Mercedes alzó un postigo. La luz de la tarde iluminó crudamente una salita amueblada con un gusto horrible. Y lo primero que vio la señorita Leonides fue una muñeca holandesa que, con la boca abierta, con los ojos abiertos, los brazos abiertos, clamaba a gritos porque la librasen del horrible sofá donde la habían sentado y la devolviesen junto a sus hermanas a una repisa, a un dormitorio muerto clausurado donde había un secreter, donde había una carta, donde había un nombre: Fabián. La visita y las dos dueñas de casa se sentaron en sillones de queretona, se miraron, se sonrieron, se estudiaron. La muñeca pareció callarse y ponerse a escuchar, y una suculenta conversación se inició entre la sedicente prima y las dos mejores amigas de la difunta Guirlanda Santos. Encarnación: «Así que usted es prima de la pobre Guirlanda». «La prima de la pobre Guirlanda, prima segunda». Encarnación: «¿Por el lado de la madre?». «La prima del padre». Encarnación: «Así que usted también se llama Santos, de apellido, digo». La prima: «Naturalmente». Mercedes: «Entonces usted tendrá un nombre de lo más estrafalario, como todas las Santos. Papá decía que lo sacaban de las novelas». La prima: «Ah, sí, de las novelas. Bueno, el mío no. El mío lo sacaron de un libro de versos. Yo me llamo Anabelí». Mercedes: «No digo». Encarnación: «Mercedes, es un nombre precioso, Anabelí. Y usted, de Belena. ¿Qué viene a ser?». Anabelí: «¿Yo? ¿De Belena? Pues…». Mercedes: «Tía, porque si usted es prima de Guirlanda y Guirlanda era tía de Belena, usted tiene que ser también tía de Belena». Anabelí: «Naturalmente, pero no tía carnal, sino de tercer grado». Encarnación: «¿Y cómo es que Guirlanda nunca nos habló de usted?». Anabelí: «Querida, no dudará». Encarnación: «No, si no dudo. No hay más que verle la cara. Pero qué raro, Guirlanda decía que salvo Belena no quedaba nadie de la familia Santos. Y como Jan había venido solo a América, decía que ella y Cecilia estaban solas en el mundo. Pero a Belena no la contaba, usted sabe». Anabelí: «A mí tampoco me contaba, querida». Encarnación: «Ah…». Mercedes: «Ah…». Anabelí: «Hubo ciertos disgustos, ciertas cuestiones de familia de las que prefiero no hablar». Encarnación: «¿A causa de Jan?». «Lo mismo pasó con Belena». Anabelí: «Fíjense que ni siquiera me avisaron que Guirlanda había muerto». Encarnación: «Como a Belena». Mercedes: «Belena se enteró por los diarios». Anabelí: «Cierto que yo vivía en Córdoba, Pero de todos modos Cecilia conocía mi dirección, pudo mandarme una tarjeta avisándome. Digan que tuve que venir a Buenos Aires, porque como quedé viuda, Encarnación, ay caramba, la acompaño en el sentimiento. Mercedes, la acompaño en el sentimiento. Anabeli, muchas gracias, muchas gracias. Como quedé viuda hace 5 años, decidí mudarme a la capital y naturalmente, después de tanto tiempo, yo no soy rencorosa. Lo primero que hice fue ir a lo de Guirlanda y me encuentro con que había muerto. Encarnación, no se imagina lo que sufrió pobre Guirlanda. No sé si Cecilia se lo habrá contado. Anabeli, muy poco. Encarnación, murió de cáncer. Los últimos 3 años los pasó encerrada en aquella casa. No quería recibir a nadie ni a nosotras, con eso le digo todo. Ni al médico. Despidió hasta las sirvientas, decían que la querían envenenar. Anabelí, ¿y quién la atendía? Mercedes, Cecilia. Encarnación, Cecilia. Le hacía de enfermera, de mucama, de cocinera, de todo. No podía dejarla sola ni un minuto, porque al volver la encontraba deshecha en lágrimas y gritando que se moría. Se tiene ganado el cielo esa chica, créamelo. Anabelí, ¿y Cecilia sabía que su madre? Encarnación, ¿cómo no iba a saberlo? Por eso se consagró a endulzar los últimos años de Guirlanda con una abnegación que a esta y a mí nos arrancaban lágrimas. Anabelí, hasta que se murió. Mercedes, hasta que se murió, pobre Guirlanda. Anabelí, fue casi una liberación para las dos. Encarnación. Sí, pero de todos modos representó un golpe terrible para Cecilia. Adoraba a la madre. Me acuerdo la noche del velorio. Estaba allí junto al cajón con una cara que daba miedo. Para mí que desde entonces empezó a trastornarse. Le diré que al velorio no asistimos más que ésta y yo, porque amigos no tenían. Usted sabrá qué raro era Jean con sus manías, las ciencias ocultas, los rosacruces. Y en cuanto a Guirlanda, no digamos. Y los pocos que tenían con el encierro y la rareza de Guirlanda se alejaron. Únicamente nosotras dos les permanecimos fieles. Parientes, estaba usted, Anabelí, en Córdoba, sin enterarme de nada. Encarnación, y estaba Belena. Nunca imaginamos que Belena vendría al velorio de su mortal enemiga. Anabelí, pero vino. Encarnación, vino. Yo cuando la vi aparecer me quedé muda. Anabelí, ¿y cómo está Belena? Encarnación, siempre tan hermosa, tan distinguida. Mercedes, dirán lo que dirán de Belena, pero Encarnación, Mercedes. Lo que pasa es que Belena es una mujer demasiado atractiva y eso siempre despierta habladurías y envidias. Y disculpe, no lo digo por Guirlanda, que en paz descanse, pero de Belena se ha hablado mucho, se han contado horrores y a mí no me consta. Usted la hubiera visto aquella noche. La besó a Cecilia, nos besó a nosotras dos. Miró un largo rato a la finada, varias veces se llevó el pañuelo a los ojos. Si fuese la mujer que dicen, no hubiera derramado una lágrima por Guirlanda. Anabelí, ¿y desde entonces no la han vuelto a ver? Encarnación, ¿pero cómo? ¿No sabe? Mercedes, ¿no sabe? Anabelí, no, ¿qué? Encarnación, ¿Cecilia no le ha contado? Anabelí, nada. Encarnación, pues verá. Como Cecilia se había quedado sola y como Belena también estaba sola porque enviudó hace unos años, Anabelí, como yo, Encarnación, como usted, es la ley de la vida. Y como al fin y al cabo, y a pesar de las rencillas, Cecilia y Belena eran primas carnales, y como Belena tampoco era rencorosa, Anabelí, como yo, Encarnación, como usted, pues Belena se quedó a vivir con Cecilia. Anabelí, ah, sí. ¿Belena? ¿Belena se quedó a vivir con Cecilia allá en la casa de Suipacha? Pero ya no vive más. Encarnación, no, ya no. Anabelí, ¿qué pasó? ¿Se pelearon? Encarnación, usted pregunta qué pasó. Mercedes, Dios mío. Anabelí, vaya, ustedes me asustan, Encarnación. Es que ciertas cosas no son fáciles de contar, señora. Anabelí, querida, yo soy de la familia y ustedes como si lo fueran. Ustedes son más que parientas, Encarnación. Entonces, con su permiso, nosotras después de la muerte de Guirlanda íbamos frecuentemente a visitarlas. Belena nos recibía amablemente. Mercedes, en cambio, Cecilia, Encarnación, Mercedes. Anabel, diga, Cecilia, ¿qué? Encarnación, esta quiere decir que Cecilia no hablaba jamás. No abría la boca ni para preguntarnos cómo andábamos de salud o cómo estaba mamá, porque usted sabe que tenemos a mamá paralítica. Anabel, ah, qué pecado. Encarnación, nunca, ni una palabra. Mercedes, sale al padre. Usted lo habrá conocido a Jan. Nosotras le teníamos una rabia. Encarnación, Mercedes. Anabel, pero Belena. Encarnación, a eso iba. Nosotros la notábamos preocupada a Belena. Una tarde nos acompañó hasta la esquina y nos contó rápidamente algunas cosas. Primero, la tacañería de Cecilia. Fíjate que le controlaba hasta el último centavo. En eso tiene razón Mercedes, sale a Jan. Pero lo más grave era lo otro. Sí, las salidas de Cecilia. Salía, por ejemplo, una tarde y no volvía hasta la noche. Belena le preguntaba, ¿de dónde vienes, querida? Pero la otra no se lo decía. Y Belena, lógicamente, sospechaba que aquella salida no presagiaba nada bueno, pero ¿qué podía hacer? Anabel, pues yo, en lugar de Belena, Encarnación, usted sí, querida. Usted no vive a costa de Cecilia como vivía Belena, porque la pobre Belena no tiene dónde caerse muerta. Además, usted es la tía, es una persona madura. Anabel, ¿y Belena? ¿Acaso Belena es una chica? Encarnación, no, pero... Anabel, tenía el deber de dirigir los pasos de su prima menor de edad. Encarnación, ¿Cecilia? Mercedes, ¿Cecilia menor de edad? Anabel, ¿o no? No sé, no tengo memoria para las edades. Encarnación, Cecilia ya cumplió los 23. Anabel, ¿do re mi fa? Encarnación, ¿decía? Anabel, no, nada. Encarnación, claro que no los aparenta. Mercedes, los locos nunca aparentan la edad. Encarnación, Mercedes. Anabel, seguí contándome, querida. Encarnación, un día la fuimos a visitar. Cecilia no estaba en casa. Yo, esta y Belena conversábamos lo más tranquilas en el comedor y de golpe Belena que se pone a llorar. Imagínense nosotras. Nos contó que revisando unas ropas de Cecilia había encontrado una foto, esta, dijo. Y nos mostró la foto de un muchacho rubio, joven, nada feo, pero con unos ojos. Al dorso de la foto estaba escrito F.A.C. Anabel, ¿y por eso lloraba Belena? Encarnación, natural. Anabel, no era para tanto, un novio lo tiene cualquier muchacha. Encarnación, sí, pero Cecilia no es cualquier muchacha. Piense en su fortuna, piense en su forma de ser. Mire qué carnada para más de un aventurero. Y si era un novio como Dios manda, ¿por qué lo ocultaba? ¿Por qué no la visitaba en su casa delante de Belena? Anabel, eso es cierto. Encarnación, fíjese que Belena no había logrado que Cecilia le confiase a dónde iba cuando salía sola por las tardes. Y todavía más, una vez Cecilia se había enojado y la había llamado arpía. Anabel, ¿arpía? Mire qué bien. Encarnación, ¿cómo qué bien? Anabel, digo, ¿y ustedes no hicieron la prueba de hablar con Cecilia? Encarnación, pero si esa muchacha estaba siempre en otro mundo. Usted trataba de sonsacarle algo y era como dirigirse a una pared. Además, no podíamos dejar la mala Belena descubriendo que nos hacía confidencias. La pobre Belena nos había pedido discreción y si usted me permite decírselo todo, le diré que Cecilia nos tiene cierta ojeriza, no sé por qué. Mercedes, entre Jan y Guirlanda le habían metido en la cabeza la idea de que nosotras, Encarnación, Mercedes, lo que pasa es que Cecilia ya no estaba en su entero buen juicio. A veces las personas así, un poco trastornadas, le toman odio a alguien sin motivo, porque sí. Anabel, es verdad. ¿Y después? Encarnación, ¿después? Mercedes, ay Dios mío. Encarnación, después ocurrió lo que temíamos que ocurriese. Fue una tarde. Habíamos quedado en que yo acompañaría a Belena hasta el consultorio del doctor Criscuolo. Usted lo habrá oído nombrar, un sabio especialista del corazón. Sí, Pobre Belena, creía estar enferma del corazón. Me pidió que la acompañase porque yo le había dicho que conocíamos a Cris Cuolo desde chicos. Convinimos en que yo la pasaría a buscar y así fue. Eran las 4 de la tarde. Me acuerdo que antes de irnos Belena le dijo a Cecilia, no sé qué me da dejarte sola. Fíjese, parecía que presentía algo, pobre Belena. En cambio yo me reí y le dije, pero si en un momentito vamos y venimos, ¿quién la va a comer? El doctor Cris Cuolo atendió a Belena a eso de las 6. Le dijo que lo del corazón no era nada. Después nos fuimos a tomar el té a los dos chinos. Estábamos sentadas, lo más bien cuando Belena empezó a ponerse nerviosa y a decirme que el día anterior Cecilia había recibido una carta y que ella estaba preocupadísima porque sospechaba por varios indicios que su prima andaba en amoríos y que etcétera, etcétera, y que habíamos hecho muy mal en dejarla sola tanto tiempo. En resumidas cuentas, con el té en la garganta, tuve que levantarme y acompañar otra vez a Belena hasta su casa. Cuando llegamos ya era de noche. La puerta de calle estaba entreabierta. Entramos, todo a oscuras. Belena enciende la luz y vemos algunos muebles con los cajones abiertos, un sillón volcado, colillas de cigarrillos. Belena empezó a gritar, Cecilia, Cecilia. Cecilia no aparecía. Yo estaba muerta de terror. Llamemos a la policía, le dije a Belena. Pero Belena seguía gritando, Cecilia, Cecilia. Recorrimos toda la planta baja y ni rastros de Cecilia. Belena me arrastró escaleras arriba. Yo no quería subir porque estaba segura de que la encontraríamos en medio de un charco de sangre, apuñalada, degollada, violada. Pero Belena me obligó. La puerta de su dormitorio estaba cerrada con llave, aunque con la llave puesta en la cerradura y del lado de afuera. Abrimos y ahí estaba Cecilia. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá esta novela de El gran Marco de Nevi y seguiremos mañana. Ustedes escuchando en sus ciudades, continentes, islas, pueblos, casas, escuchando mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.